112. Déjenme ver los versículos del 1 al 3 para hablar sobre la bendición y felicidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Las generaciones de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Te damos gracias, eterno Dios, en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos una palabra eterna, una palabra poderosa, una palabra que puede darnos la claridad para los que vivimos en estos tiempos, Padre Santo. Te damos gracias por la familia. Gracias por Cristian, Señor, por Paula, por las niñas. Bendícelos, Padre. Bendice los niños de la iglesia, Señor, los jóvenes. Guárdalos, mi Dios, protégeles. Para que comiencen la escuela, Señor. Te pido, Dios, que en esta mañana nos permitas entender la belleza de tu palabra, Señor, y el plan que tú tienes para nosotros si lo seguimos, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 3 del capítulo 12 es un versículo que, sacado fuera de contexto, usted puede crear un nuevo evangelio, ¿verdad? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Fuera del contexto ha salido un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, donde la premisa principal es que si usted tiene a Cristo, a usted siempre le va a ir bien, que usted va a tener mucho dinero y va a poder medir su cristianismo basado en el dinero. No está correcto esa posición, porque la palabra prosperidad tiene otras definiciones que vamos a verla en su tiempo. En este sermón de esta mañana, yo quiero enfatizar una palabra en esta mañana. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La bendición de la prosperidad del cristiano comienza con el temor a Jehová. Todos nosotros, de alguna manera, queremos prosperar. Es una observación importante en la cultura humana, la raza humana quiere prosperar. Usted quiere estar mejor que antes. Usted quiere estar mejor que su padre o que su abuelo. Usted quiere estar, y el padre quiere que el hijo esté mejor que él. Hay una necesidad, hay un requisito en el alma de querer prosperar, lo cual está muy bien y es parte del plan de Dios para nosotros en esta tierra. La pregunta es, ¿cómo se llega a la prosperidad? ¿Cómo es que la prosperidad es dada al creyente? La prosperidad no solamente es la acumulación de riqueza, lo incluye también, porque dice el libro de Eclesiastés, él ha visto un mal debajo del sol. Aquella persona a quien Dios le permite tener riqueza, pero no la virtud de gozarse en ellas. Yo puedo decir, conozco personas que son muy adineradas, pero muy infelices. Tienen vidas extremadamente complicadas, vacías, y muchas cosas que de nada sirve la riqueza. Conozco gente pobre que son extremadamente felices y tienen todo lo que necesitan y la vida es gozada al máximo. Conozco también gente con mucho dinero, que obtuvieron su dinero por la bendición de Dios. Y Dios los ha prosperado más allá de lo que ellos esperaban para la gloria de su nombre. Vamos a ver en esta mañana el camino a la prosperidad. ¿Cómo comienza? La razón por la lotería es tan exitosa es porque ofrece prosperidad instantánea. Y la gente gasta su dinero soñando en la lotería, pensando que si yo tuviera, como decía aquella canción, $1,000,000. Pero no, o sea, la prosperidad en la Biblia es parte del ofrecimiento de Dios. Pero comienza, el camino de la prosperidad comienza con el temor de Jehová. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Y yo quiero que los que tienen Biblia lo subrayen, los que no lo anoten en el boletín y lo pongan en su refrigerador, en su teléfono, en su computadora, que sea parte de lo que usted, el mapa de cómo es que la prosperidad llega a la vida del cristiano. Deuteronomio 5:29 dice así, dice Dios a Moisés en la escritura de Deuteronomio: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Ahí comienza el camino de la prosperidad. El camino de la prosperidad comienza con el temor de Dios. Empieza con la motivación en la que yo entiendo la grandeza de Dios y por lo tanto mi vida en reverencia a esa grandeza, a esa excelencia, a esa magnificencia, se somete a Él, como dijimos el jueves, y hace que mi vida ahora es tuya, Señor. Ayúdame a filtrar tu palabra en mi vida para que el temor de Dios sea parte conmigo. La prosperidad, mis hermanos, no nace de una habilidad que usted pueda tener, no nace la prosperidad bíblica, que es completa en todo su sentido, nace de temer a Dios. Y el temer a Dios nos lleva primero a recibir a Cristo. Nos lleva primero a entender que Dios quiere que seamos salvos, que tengamos a Jesucristo. Dios quiere que nosotros caminemos en Él victoriosamente. Ahí en Deuteronomio, que tiene abierto, ve el capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, el camino de la prosperidad en la palabra de Dios, el camino que Dios quiere que usted tenga bendiciones, tanto espirituales, tanto psicológicas, tanto materiales, comienza con una declaración sincera: mi vida teme a Dios, por lo tanto, sirve a Dios, y ahí comienza esa bendición en la vida del creyente. Muchas veces el creyente puede pensar, a veces yo he visto personas que han creído este mensaje de la prosperidad. Yo recuerdo una vez un pastor que decía que si usted da una ofrenda de $100, Dios le iba a dar 1,000. Que si usted hacía tal cosa, Dios le va a dar la otra. Y eso no es así, hermanos. Dios lo va a prosperar a usted como Él quiera, pero lo va a prosperar si usted camina en el temor de Dios. Si usted no camina en el temor de Dios, la prosperidad nunca va a llegar. Podrá llegar la riqueza de una u otra manera, pero la prosperidad que incluye la bendición de los hijos, como vamos a ver más adelante con otro sermón, la bendición de los hijos, la bendición del matrimonio, la bendición del hogar, la bendición en la sociedad, no llega, porque la bendición de Dios no está ahí. Está el esfuerzo humano, pero no está lo otro. La prosperidad, recuerde esto, la prosperidad comienza con el temor de Dios. No se olvide de esto. Entonces, cada vez que usted sienta que es tentado, como dijimos hace dos jueves atrás, es tentado a no hacer la voluntad de Dios, es tentado a desobedecer a Dios, es tentado a saltar los decretos de Dios, es tentado a seguir el grupo y no a Dios, que usted sea tentado a no hacer las cosas que está supuesto a hacer, diga no, porque yo temo a Dios y yo amo a Dios, y Dios va a prosperar su vida si usted le teme. El temor de Dios, en tercer lugar, ofrece sabiduría. Dice el versículo Proverbios 1:7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, la sabiduría se adquiere temiendo a Dios. Como dijimos una vez, la sabiduría no es el adquirir conocimiento, es la aplicación de lo que vamos aprendiendo. O sea, una cosa es que usted sepa mucho, Pero otra cosa es que usted aplique lo que usted va aprendiendo. Yo una vez, hace varios años, muchos años atrás, un pastor llegó a visitarme, me lo presentaron en la iglesia que habíamos plantado. Los hermanos querían que yo lo pusiera a predicar y a enseñar. Y que el pastor me dijo, yo soy una persona muy habilidosa. Soy muy bueno enseñando y muy bueno predicando. Y la gente se rinde cuando yo predico. Y yo, ¿qué? O sea, ha impresionado yo con lo que me dijo. Yo estaba sentado en la banca, en la primera banca, cuando me estaba, y estoy parado en el, para subir al altar entre la escuela dominical y el culto. Y veo así el pie de él y veo que tiene un brazalete de preso, de probatoria. Le digo, ¿y eso qué es? Ah, que estoy en probatoria porque me robé unos dineros que necesitaba. Y entonces pues me dieron 5 años de 1 año de cárcel y 5 de probatoria. Entonces, pero sabía mucho, sabía mucha Biblia. Sabía más Biblia que nosotros quizás juntos. Pero, ¿de qué le servía si no tenía sabiduría? Yo sé el mandamiento, no robarás. Todos ustedes saben el mandamiento, no robarás, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿no? No robarás. Pero a veces ustedes y yo hemos sido tentados en llevarnos algo que no es nuestro. Y eso, yo una vez que un hermano muy cariñoso, muy lindo, nos dice, pastor, queremos que ya no compre la iglesia materiales de limpieza. Yo trabajo para el school board en otra ciudad. Y yo saco del closet, los que la iglesia dice, yo los saco del closet. ¿Cómo que los saca del closet? Bueno, no me ven, pastor. Me quedo de último y los meto en una caja, los llevo al carro y yo se los traigo aquí para que no, la iglesia no gaste. Dice, no, hermano. Ahí le dice, no robarás. Y eso es robar. No importa que sea para la iglesia, está robando. ¿Falta qué falta ahí? Sabiduría. Porque el día que lo cojan con la caja de limpiadores para la iglesia, lo van a meter, lo van a despedir. Y ahí va a perder su futuro en el sistema escolar de aquella ciudad. Entonces, la sabiduría, mis hermanos, viene con el porque usted, al temer a Dios, va a tomar en serio lo que Dios dice. Si usted toma en serio lo que Dios dice, hay cosas que usted no va a hacer. Por ejemplo, a veces uno ve en la carretera y a veces uno va más allá de lo que debe. Y de momento usted cree que hay un policía detrás y usted baja la velocidad porque teme que sea un policía y le dé un ticket enorme y usted después no pueda pagarlo. Entonces el temor, mire, hace como 2 años atrás, la 25, yo pasaba la 40, la 25 y siempre iba como a 55 millas por hora para mi otra oficina allá. Y no me daba nada, 55, yo le pasaba a todos los carros. Y un día salió una moto de ahí, policía. Y me dice el policía, ¿sabe cuánto iba? Le digo, sí, iba a 55 millas por hora. ¿Y sabe de cuánto es la velocidad aquí? Le dije, no sé, me iba a 40. Usted iba a 15 millas arriba de él. Yo le dije, sí, es verdad, oficial. Le dije, perdone, tome. Lo he hecho por tanto tiempo, le dije que no había pensado que eso era así. Sí, deme el ticket, le dije, porque lo merezco. Y luego se me quedó viendo así, como que dice, va, que no me dijo, no, que su máquina está mala, que mi medidor de velocidad. Yo le dije, no, es cierto, yo lo acepto, yo iba a esa velocidad. Y merezco el ticket, deme el ticket. Yo pensando, calculando, ¿no? Están 100 pesos por el ticket, más tanto por mía, 320 me salía el ticket. Y dije, ay, Señor. Y dije, bueno, ten misericordia de nosotros. Y entonces, el hombre se fue corriendo y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, le voy a dar un warning. Me dijo, no lo vuelvo a hacer. Ahora, automáticamente, todos los días que voy a la oficina, paso la 40 y bajo inmediatamente. Ya no veo que diga 40, 45 quizás y hasta ahí llego. Porque el cristiano dice que es 5 millas nada más arriba del límite que hay que subir. Entonces dice 45 y ahí me quedo ahí. Hasta el cruise control pongo para que no vaya a haber un policía que esté escondido y me salga. ¿Por qué? Porque temo. El temor de Dios nos da sabiduría. Porque yo tomo en serio ese papelito color brown que le dan a uno cuando lo paran a medio amarillito, ahí escrito con mala letra que los policías tienen, ¿verdad? Y dice licencia tal y tal y tal. Y se pasó la luz en alto, 320, ya 350. No sé por qué, pero ese papelito insignificante me da miedo. Y yo creo, tomo en serio que el policía me va a dar el ticket. Entonces me cuido de no pasar a mi oficina más allá de la velocidad. Ahora, si yo tomo en serio a Dios, ¿no cree que usted va a bajar la velocidad en cosas que a veces hacemos que sabemos que están mal? Sermones que usted ha oído de cosas que no debería hacer y las hacemos. Yo creo que uno pondría el freno porque ella, espérate. Va a venir un ticket, ¿dónde es la policía? De Dios. Entonces, el temor de Jehová nos da sabiduría. En cuarto lugar, el temor de Jehová nos libra del pecado. Del pecado. Porque entendemos que Dios castiga el mal. Dice el versículo de Proverbios 16:6. Si usted quiere seguir la secuencia de Proverbios, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y en el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Deuteronomio vuelve a repetir esto. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Yo personalmente tomo en serio estos dos versículos y otros más. Entonces, cuando Satanás me ofrece a mí, todo dice: Merón, ven a pecar. Nadie te va a ver. Estás en otra ciudad. Me acuerdo que Dios está en toda ciudad, está despierto a todo tiempo y dice que castiga el pecado. Entonces yo mejor, Señor, no déjame por ahí apartarme, hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque temo. El temor a Jehová nos aparta del pecado. La persona que dice que teme a Dios y su estilo de vida es pecaminoso, el temor de Dios es nominal nada más. Es del diente al labio, no es de corazón. Porque el que teme a Dios cambia su vida por el temor de Dios. Dice también, vamos a ver en el libro de en Proverbios, que estamos hablando sobre el temor de Dios nos afecta la vida. Si usted teme a Dios, su vida va a ser afectada por el temor de Dios para bien y para mal. Dice el versículo Proverbios 10:27, dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ahora, la bendición de una vida fructífera, en paz, larga, porque Dios está con nosotros. El temor de Jehová, dice el 14:27 de Proverbios, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, el temor de Dios hace posible que yo estoy viendo el peligro, estoy viendo que esto no va bien, estoy viendo que puedo caer aquí, la tentación está por acá, déjame apartarme para no caer atrapado en un lazo que después no voy a poder salir. El temor de Jehová me libra a mí, me da una mejor, porque el pecado tiene su daño a la sociedad, a la familia y a usted. Afecta, destruye, hace daño. Ahí en Proverbios 22:4, también Proverbios dice: riquezas, honra y vida, subrayese también, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, Dios honra. Si usted camina con Dios, si usted camina en el temor de Dios, con reverencia, con miedo, con el miedo sano de: no, Dios, tu palabra es seria, tan seria como el policía que me puede dar un ticket, tu palabra es verdad que dice que tú maldices al que hace estas cosas, como es serio esos versículos, yo voy a optar por no hacerlos. Pero mucha gente, usted encuentra ese fenómeno hoy en día, la gente coge la versión de la Biblia como que no es nada, como que son palabras de político, que no significan nada. Y piensan que la Biblia es como un político más que habló y dijo tonterías y que, yo puedo hacer lo que yo quiera porque a mí me da la gana hacerlo así. No, el cristiano que se somete a la sabiduría de Dios sufre. Y Dios quiere que usted no sufra. La primera herramienta que Dios le da a usted para que usted no sufra y prospere es el temor de Dios. La primera herramienta, Dios quiere que usted salga adelante. Dios quiere que usted triunfe en su vida. Dios quiere que usted sea una persona que su nombre sea renombrado. Pero no como el ladrón que se robó los 10,000 pesos, 100,000 pesos. No. Como una persona que en su círculo de esa persona una persona seria, una persona que teme a Dios, una persona que inspira, una persona que podemos contar con esa persona porque su palabra, su honor, el temor de Dios es obvio cuando uno lo ve. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere que usted prospere. La Biblia dice en la palabra, en el libro de 2 Corintios 9, que Dios nos bendice para que demos. Así dice la palabra. O sea, cuando estoy en la invitación a los diezmos y ofrendas, no creas que es porque estamos interesados en su dinero. Nuestra iglesia no está interesada en su dinero. Lo que sí estamos interesados es que usted aprenda este concepto, que si usted da, Dios también lo honra porque está ayudando a su reino. Y dice que usted va a tener siempre para dar. Cuando no lo hacemos, tenemos las consecuencias por el temor de Jehová. Hay versículos que nos hablan de qué hacer, cómo hacer. Y si no creemos esos versículos, viene entonces aquella limitación de la vida. Entonces, mis hermanos, si tememos a Dios de todo corazón, si lo ponemos en cada aspecto de la vida, no solamente el domingo por la mañana, no solamente venir a la iglesia, no, más que eso, mucho más que eso, en el trabajo, en la vida social, en la vida familiar, en todos esos aspectos de que un ser humano está relacionado. Si usted pone el temor de Dios en cada área y honra a Dios con su vida en cada área, esto que promete aquí, riquezas, honra y vida, son la remuneración del temor a Jehová. Entonces, eso me llama a mí, Tony Salmerón, a examinarme, ¿qué, cómo está mi vida? Yo recuerdo hace años atrás, hay una campaña de oración muchos años atrás. Quiero confesar esto antes de seguir. Y se llamaba La Dulce Hora de Oración, en la que estábamos orando por un ayudamiento, por nosotros, etc. Y estábamos orando porque alguien estaba leyendo la porción de ese diario de oración que estábamos meditando. De momento hay una parte que dice: Señor, examíname si en mi casa hay cosas que no son mías. Si he dicho algo que no es verdad. Un examen de esos fuertes para uno, ¿no? Y yo estaba tranquilo, no había hecho nada, no había dicho una mentira, no había hecho nada incorrecto. Pero en eso me acordé que yo me había quedado con la gorra de un amigo. Un amigo mío se mandó a hacer unas gorras de lo más lindas de un programa de evangelismo que él y yo éramos líderes de ella. Y yo cogí una, la usé el sábado que hicimos la campaña, y creo que no se la regresé a propósito, porque en mi corazón me sentí culpable. Yo estaba llorando y dije: ay, yo tengo la gorra de Liu, dije yo, y no se le da. Y estaba hablando de un año casi, había pasado un año. Y recuerdo que cuando salí de esa noche, llamé a Liu y le dije: Liu, tengo que confesar un pecado, le dije: Liu, me quedé con tu gorra. Y ese puso a reír y me dijo: no, chicos, esa será para ti. No, pero nunca me la diste. Yo me quedé con ella, yo me gustó y me quedé con ella. Entonces me dijo: no, quédate con ella, yo te la regalo. Pero el Espíritu Santo me recordó en ese momento de oración que en mi corazón yo había codiciado esa gorra, me había quedado con ella, y que era importante, porque me lo recordé en oración, que yo confesara eso, y lo confesé. Y se lo confesé a ustedes ahora. Me llevé la gorra, así que no guarde las cosas cuando vaya a su casa. No, son bromas. Pero lo que quiero decirle es que el temor de Dios hace que uno se examine. O sea, si uno quiere temer a Dios, examinémonos. Yo me examino cómo viví el día de hoy. ¿Qué cosas hice que no glorificaron a Dios? Para mañana tratar de no hacerlas. ¿Qué cosas voy a prevenir en lo que yo hago para no caer en pecado de mentir o de codiciar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque en mi corazón yo quiero temer a Jehová. Porque yo, mis hermanos, también yo quiero prosperar. Tal vez no, eso no quiere decir para mí, no quiere decir que voy a ser millonario, eso no quiere decir. La palabra prosperidad, como vamos a ver en la Biblia, es tener dinero para sus necesidades, pero es más cosas que eso. Así que vamos a verlo eso en otro sermón, no hoy. Yo sí quiero prosperar, pero quiero prosperar a la manera de Dios. No hay manera, a la manera de Dios. Y el primer escalón que vamos a aprender todos esta mañana es: hay que temer a Jehová. De ahí, si de ahí no salimos de ahí, no vamos a llegar, si nos quedamos, perdón, en ese concepto, vamos a llegar lejos. Regresemos para terminar a Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? No mañana, no un año, no 5 años, no 10 años, sino para siempre. Que su descendencia siempre le vaya bien con la bendición completa de Dios. Vamos a orar. Damos gracias, eterno Padre Celestial, por enseñarnos, Señor, en este día cuál es el camino correcto